Hola, hola, sí, aunque le parezca mentira, Hoy arrancamos en la hora acostumbrada de Jorge Ramos y su banda, y estaremos durante 120 minutos. Mañana exactamente lo mismo, si Dios así lo quiere. Bueno, sin Messi no hay pari, y esta tarde para mí será sumamente complicada, porque cuatro equipos mexicanos van a estar en las semifinales, y usted qué dice. Ya saben, se viene eso, en un ratito nomás lo van a escuchar. El Tata Martino, después del partido ayer, le explicó a nuestra Carolina de las Salas lo bueno y lo malo, aunque esto último trató de evitarlo, del Inter Miami. En la Premier League se unen pobres y ricos para favorecer a los ricos. Hay tres equipos en las grandes ligas de Europa que están dispuestos a poner una locura de plata por una estrella del Real Madrid. Ayer se lo contábamos. El nombre de Erling Haaland suena para Barcelona temporada 25-26. Hoy, un compañero en el City de Erling Haaland también hace ruido para llegar a los culé. Algunas de las cositas que tenemos preparadas para ustedes. Y a partir de ahora empezamos a soportar los abusos, las burlas y todas las cosas que ya nosotros sabemos. Antes que nada, ayer dimos un caracazo a los de Zuliana. Un caracazo a los del Zulia. Seguramente la señora no lo grabó para después verlo. No. Seguramente no. A mí no me interesa.
Pero es que Radio Zuliano ni siquiera existía.
Estoy hablando de Danubio.
De Venezuela. No. Ah, para ver a Danubio, no. Para eso veía el Junior.
Estoy hablando
que
de Danubio. 2-0.
El Junior ganó de visitante en Copa Libertadores al Botafogo, 3-1, doblete de
Cabrón. Sí, ella viene a contar las ganadas, nunca las perdidas.
También puedo hablar del hat-trick de Salomón Rondón.
Por cierto, Santiago Mele, si se va, Mier, el arquero de Cruz Azul, Santiago Mele deja al Junior de Barranquilla para llegar a Cruz Azul. Lo voy diciendo ya para que comience a lagrimear ya, para que comience a lagrimear ya. Bueno, ¿cómo le va, Pereira? Felicíteme. La franja anda como bala, el Danubio anda como bala. Anoche Copa Sudamericana de visitante en Venezuela le ganamos al Rayo de Zuliano.
Rayo Zuliano.
Dos goles a cero, ¿eh? Así que
usted no
para
vino,
que vaya aprendiendo River.
Usted no vino a felicitarme cuando el día anterior, o sea el martes, River fue a Venezuela y también ganó. A un equipo con historia como el Deportivo Táchira.
Tienen crédito, deudas y árbitros a favor. Nosotros no.
Sigo esperando a Richard Méndez. Ha desaparecido Richard Méndez. Desaparecido
está.
No lo voy a atacar hoy a usted, Ramos. Yo no lo voy a atacar en el tema MLS, MX, ¿no? No lo voy a atacar.
No sé.
Simplemente me gusta que con
enfermo?
El tiempo. Me gusta. No, mi idea no es venir a atacarlo. Ahora, yo le digo lo siguiente: no me provoque. Porque usted provoca en este programa. Usted provoca a todos en la mesa. Entonces, usted viene y provoca, nos busca la lengua, después prepárese. Es simplemente algo que
Ruiz,
hace tiempo
Ruiz.
Venimos diciendo. Voy a dar un dato muy importante de algo que va a tener que modificar la MLS para competir. Uno piensa que tiene que darse cuenta de este tema, pero pareciera que algunos no se dan cuenta, o vaya a saber, que es el tema de las edades de los jugadores. En un rato le amplío.
Bueno, está bien. Saludo al señor Del Valle, que a lo mejor Pereira no, pero Del Valle sí le gusta la burla, facturar cuando en algo parece tener razón, que no significa que tenga razón ni él ni Pereira. Eso lo hace tan
Yo siempre estoy del lado de la verdad. Yo no vengo a burlarme, es más, estoy muy preocupado por usted, Jorge. Muy preocupado por usted porque justamente hoy leí una nota, ¿no? Que dice lo siguiente. La icónica palmera del Estadio de Danubio agoniza debido al ataque del picudo rojo. La directiva del club había realizado un tratamiento preventivo.
No se rían. No sean hijos. No se rían. Para nosotros esa palmera es un ícono del estadio. Y la palmera ha sobrevivido y ha vivido grande y muy triste.
Ha sobrevivido el descenso.
Cuénteme, sí, yo no me quería burlar, pero Hernán y Carolina se ríen, me provocan la risa. Yo vengo aquí preparado a darle una nota seria, preocupado. El dilema ahora es plantar otra palmera o poner un monumento. Ese es un problema que la directiva de Danubio tiene que resolver. La palmera que vio a Cavani, a grandes futbolistas crecer, y esto lo digo muy en serio.
Pero ¿cómo es el bicho?
No. Estamos haciendo la cirugía. Está, Carlos Mena.
Estamos... El bicho que quemó la palmera.
El picudo rojo.
El picudo rojo.
El que plantó la palmera fue un ninja que la encontró tirada, la palmera, chiquita, afuera del estadio, y dijo, pobrecita, porque nosotros tenemos sentimientos. Nosotros no somos todos ganar y ganar. ¿Me entiende? A cualquier precio. Pobrecita, llevó la palmera, encontró un pequeño hoyo,
cogió una pala,
lo hizo más profundo y puso la palmera ahí.
La falta la risa.
Por lo menos la próxima traigan una foto. La gente no sabe de qué estamos hablando.
Una palmera que hay en el estadio.
Ay, no, quítenme. La producción es mala. No, me quiero burlar. No,
pero ¿cómo se va a estar riendo, señora? Para algo que no, nos toca la fibra del corazón a los hinchas de Danubio.
No, me da risa lo del Valle. Me da risa lo del Valle con las noticias que viene a abrir el programa.
Entiendo que traiga una noticia y que sea para la... A mí me duele y me duelen demasiado.
A mí también.
Vos de McAllister,
Yo tengo una idea. Cuando pongan cuando ganen alguna copa y la palmera ya deje de existir, pongan la copa en el lugar ahí, en donde está la palmera, y ya está, como un representativo.
Tenemos cuatro campeonatos uruguayos. Tenemos un cuarto lugar en Copa Libertadores de América. Así que,
Jorge, para cambiar el tema, porque si no vamos a salir de aquí. Ayer en el estadio sucedieron cosas.
Se sacó muchas fotos, firmó muchos autógrafos, señor, ayer.
Poquitos, muy poquitos.
Me dicen. Todavía. Le voy a contar lo que me dijo un compañero.
Me dicen, usted es la que trabaja con Jorge Ramos, y yo, sí, esa soy yo.
Le voy a contar lo que me dijo un colega que estaba ayer en el estadio, que la vio, por cierto,
Me
dice,
saludó.
Que en una vuelta sale. No voy a dar el nombre porque yo no sé. En una vuelta él ya yéndose, retirándose, y ve un montón de gente amontonada y gritaban y levantaban, gente con papeles, como que tenían una lapicera, un lápiz en la mano, y él creyó que ahí estaba Messi, que estaba Suárez, que estaba...
Antonella.
Levantó la cabeza. ¿Saben quién estaba ahí?
¿Quién?
Ese que está a la izquierda mía.
Seguro. No me extraña.
Dice, es increíble. Se dio un baño de popularidad increíble. ¿Por qué?
¿Sabe por qué, Jorge? Porque yo soy el periodista de la gente. Yo soy el amigo de las canchas. Yo invierto dinero de mi cheque para estar en todos los estadios posibles.
Se ve la ropita
que
trae.
Si hay que pagar de avión, pago, hotel, comida, no pasa nada. Pero, Jorge, hay que estar allí cuando la historia se está escribiendo.
Bueno, lo felicito. Yo de a poco empiezo mi retiro, pero me voy con la tranquilidad del día que me vaya, de que usted ya está impuesto en el mercado. Y eso es crédito suyo por su trabajo que ha hecho, más allá de las diferencias que sostenemos usted y yo en los conceptos futbolísticos. Pero algo de crédito me tengo que dar. Eso. Bueno,
por supuesto.
¿Sabe una cosa antes de entrar en tema? Tengo un videíto que me hizo llegar la producción. ¿Sabe quién está en el video?
¿Quién?
Un ídolo suyo. Marcelo, el ex lateral izquierdo del Real Madrid. En hoy esta nueva forma que existe de hacer periodismo, que no es periodismo, de hacer entretenimiento en base al fútbol, con un tiktokero o youtubero o no sé qué ero, estaba él con otro muchacho que lo estaba entrevistando. Y vea lo que dijo Marcelo en aquel partido de la Champions de Europa frente... Me están hablando y no entendí un pomo lo que me dijo. Sí,
todavía no, que lo deje para más adelante.
Ah, que lo deje para más adelante. Ah, bueno, más adelante, no lo tenemos pronto, pero más adelante se lo... Bueno, a ver, muchachos, ayer ganó Monterrey por 2-1, rapidito y con mi poder de resumen. Ganó Monterrey un partido que yo no veía por dónde Monterrey lo iba a ganar. No veía. Si lo empataba, iban a tirar cohetes. Y no creo que lo empataran. Y no porque el Inter Miami jugara bien, porque la verdad les cuesta hacer dos pases seguidos. Yo sentí ayer, sentí pena por Luis Suárez. Se moría de hambre allí adelante. No le llegaba una pelota, jugaba al llanero solitario. No hacían dos pases seguidos, pero de todas maneras, desde lo táctico, el Tata Martino iba sacando el partido adelante. Se encuentra con el gol de Avilés, que no era merecido, porque la verdad no era merecido. Un error de concentración del fondo de Monterrey, 1-0. Y después a Monterrey no se le caía una idea, No se le caía. Y viene la de segunda desafortunada acción de este chico, que es muy buen jugador el Tico, pero todavía muy joven.
Catracho.
Catracho. Exactamente. Y comete la misma falta dos veces. Y el árbitro, que ayer encontré a un guatemalteco que entiende el arbitraje. Lo había estado buscando, Ayer encontré un guatemalteco que entiende el arbitraje. Porque, sí, acá lo hemos discutido, querían anularle el segundo gol a Monterrey por una supuesta obstrucción visual acá dentro
del arquero. No fue por eso.
¿Cómo que no fue por eso?
Fue porque estaba Messi en el otro equipo. Entonces dijeron, vamos a plantarle la duda al árbitro.
Ahí de valle.
Claro, bueno, no había ningún argumento para anular el gol.
El VAR no debió llamarlo.
No debió. Pero ¿sabes qué cosa? Refrendó lo notable árbitro que es Walter López.
Claro.
Porque normalmente cuando el VAR llama, los árbitros doblan las rodillas, se dejan presionar por el VAR y cambian la decisión. Walter López fue, lo miró y dijo, esto de obstrucción de visual es cosa de los titoqueros, esto no existe en el fútbol. En el fútbol siempre, ahora un delantero o un jugador, no importa quién, en este caso fue Víctor Guzmán, que era un zaguero, tiene que estar mirando dónde está parado, tiene que ver dónde está el portero para después ver si él se mueve o no se... Por favor, terminemos con esa mentira. Claro. Entonces, muy bien por Walter López, notable trabajo del guatemalteco, del Chapín.
Solo una cosa, no es cosa de tiktokeros, es algo que está establecido en el reglamento y muchas veces sí hay interferencia. En esta jugada puntual no la hubo, pero no diga de que eso es cosa de las nuevas generaciones o de gente que no sabe nada de fútbol, porque no es así, Jorge.
Pero hay una realidad.
¿Pero quién determina si hay o no hay?
Hay una realidad.
Nadie sabe.
O sea, el árbitro. Yo recuerdo que antes del VAR, yo nunca escuché que eliminaran un gol de verdad por interferencia al portero.
No, y mucho menos partidos del Real Madrid, ¿usted no lo ha visto?
Y mucho
menos del Real Madrid-Valencia.
Pero creo que ahí había VAR, ¿o no?
Sí, había VAR.
Yo por eso le estoy diciendo que antes del VAR no se eliminaban goles por interferencia al portero. A ver, si tú frente al portero tienes se está desarrollando toda la jugada, todo el campo de juego, obviamente, siempre frente al portero vas a encontrar, ahora sí, si hay una interferencia real, ah, es que lo tengo aquí de frente, me está tropezando, oh, bueno, eso es obvio, claro y manifiesto, pero todo lo demás es rebuscar. Es que hay algo, así que mira, yo sí creo
no
es, que eso,
a ver,
es como la posición
cosa,
adelantada, no existe una herramienta que pueda determinar... No Nunca bien, va a haber una herramienta que de verdad vaya a determinar si hay obstrucción o no al arquero. No la existe, es como la posición adelantada. No existe eso.
Sí. No hay una herramienta, pero hay sentido común y es ahí donde el árbitro exacto, participa. Previo exacto. Previo al VAR, se comenzó a utilizar la palabra pasivo o activo. Si el jugador estaba en una posición activa o una posición pasiva. Es decir, si el jugador estaba adelantado, pero participaba o no participaba. Uh-huh. Eso, ahí empieza, previo al VAR. No es que esto cambió con el VAR. O sea, no,
no, yo digo la interferencia. Yo hablo de la interferencia.
Mismo, pero la misma interferencia, Carolina, por pero eso se utilizaba la palabra activo o pasivo. Si el jugador participaba o no participaba, que no era tocar la pelota, obstruyendo, llamando la atención, en cualquier aspecto que estuviese
era uno
adelantado.
De los puntos.
Ahí empieza a analizarse. Bueno, pues era el punto de esa jugada. Activo o pasivo tenía que ver con esa posición. Adelantado, pero no participa. O adelantado y participa, aunque no tocara la pelota. Lo que pasa es que al no existir el VAR, la decisión era inmediata. Hoy ya la vemos.
Claro. Bueno, me encantó el pero en líneas generales, y termino y lo dejo a usted, Pereira, para que se explaye. Monterrey ganó por el hecho de que se queda con 10 jugadores y faltaban como media hora todavía el conjunto de Inter Miami. Gol de Luis Díaz. Gol de Luis Díaz, me parece, ¿eh? ¿O no? No, caramba, qué lástima.
No. Bueno. Exactamente, sí.
Pero
¿qué le... para la luz.
¿Hubo gol o no hubo gol? O simplemente hubo gol, pero no fue de Luis Díaz. ¿Cómo es la cosa?
El programa ya está, o sea, el programa se puede haber
No. O sea, bueno,
no fue gol. Brian.
Bueno, a lo que voy es que a no confundirse, Monterrey no fue mejor que Inter Miami hasta el momento que Inter Miami se queda con 10. Después los dos fueron de un nivel discreto a discretísimo y lo de Inter Miami se puede entender porque no tiene otro jugador, ya no un Messi, no tiene otro jugador que cumpla una función similar a Messi, que genere fútbol en el medio, que deje de cara el gol al 9, en este caso Luis Suárez, que meta una pelota, para mejor se le lesiona a Taylor, que es el otro gran delantero que tiene, entonces... Clarito, a no confundirse con Monterrey. Lo de Monterrey ayer fue pobre, aunque ganó y está prácticamente en semifinales. La pausa y al volver, escuchan a Pereira, a Del Valle, a De La Sala. Y de repente a mí sí se me antoja. Continuamos. La verdad, ataque cibernético. La gente diciendo, ¿por qué es que no mostramos los goles de Danubio? No sé por qué. Está escuchando Mr. Smith y la producción. Si los quieren poner, ponemos los goles de Danubio. Por cierto, señora, ¿usted sabe la historia del fútbol venezolano?
¿Cuál de tantas?
Bueno, no, la historia en general, en líneas generales.
¿De cómo llegó?
¿Alguna vez hubo en Venezuela un equipo llamado Danubio?
Que yo recuerde, no.
Bueno,
que yo recuerde, que yo haya leído, que yo recuerde, no. ¿Ah, sí?
Sí lo hubo.
¿Cuándo fue eso?
2 años en la primera división, 58 y 59, 1958-1959.
Fundado
por húngaros, búlgaros.
Han aparecido y desaparecido muchísimos equipos en Venezuela.
O sea, Venezuela tuvo su Danubio, lo que no tuvo fue la Palmera, pero a su Danubio lo tuvo, Bueno, a ver muchachos, seguimos con lo que pasó ayer en el triunfo de Monterrey con Inter Miami. Sí. No sé si coinciden conmigo, que de repente fue hasta demasiado premio para lo que jugó el triunfo para Monterrey.
Coincido, sí. En líneas generales coincido en sus comentarios, cosa que no es habitual. A ver, el planteamiento de Martino termina siendo el correcto, con sus 4 hombres atrás, con 5 volantes en el medio, porque Taylor cerraba por izquierda, Gressel cerraba por derecha, los 3 volantes y Suárez adelante. Es cierto que le cuesta mucho manejar la pelota, mucho más contra equipos de una categoría superior como es Monterrey, al Inter. Le cuesta muchísimo manejar la pelota y poder combinar para llegar de manera colectiva. Pero cuando podía, llegaba. Pelota parada, una pelota larga, llegaba. Los errores se pagan muy caro en el fútbol. Muy caro se pagan los errores. Y hubo errores individuales. Bien mencionaba la expulsión de David Ochoa. Se hace expulsar ya con amarilla, da un golpe infantil. Error de Busquets en el tiro de esquina, que una pelota que tiene que despejar de cabeza, le pega en el hombro y va hacia su propio arco. De ahí aparece el rebote que Mesa termina facturando. Y un error en la salida de Diego Gómez y factura Monterrey. Monterrey tiene mucha calidad individual. No se puede permitir en un partido de este nivel esos errores. Tres errores derivaron en dar vuelta a una historia. Que es cierto, Monterrey tiene la pelota, daba la sensación que no aceleraba, que no encontraba cómo, que no inquietaba la portería de Inter Miami. Se llevó un triunfazo al fin y al cabo, un triunfo muy bueno, lo deja muy cómodo para pensar en las semifinales.
Vuelve a quedar bien claro que una cosa es el Inter de Messi y otra cosa es el Inter de Martino. Si el fin de semana habíamos criticado a Suárez porque tuvo cuatro y nada más marcó una, lo de anoche tiene razón Jorge. Suárez termina siendo una víctima del pobre funcionamiento del Inter Miami, porque Jorge dice muy pobre lo de Rayados. Rayados era el equipo visitante. El obligado era el Inter Miami. Ofensivamente no generó absolutamente nada. Los dos goles, el primero de Miami y el primero de Rayados, terminan siendo hasta fortuitos. Dos goles producto de pelota parada. Pero Rayados, por lo menos en el funcionamiento, sí generaba oportunidades de gol. Arrancando el partido, media vuelta de Brandon Vázquez, buena tajada de Callender. Brandon Vázquez después se pierde un gol increíble. Le erró a la pelota, abanicó el balón, hizo para pegarle con la pierna izquierda y el balón le pegó en la pierna derecha y estaba completamente solo. Después el Inter se encuentra con el gol y empareja el partido. Lo que decía Hernán, los cinco mediocampistas, le cierra los circuitos, pero en ningún momento yo vi que el Inter Miami fuera superior a Rayados. Y claramente, eso no pasó. La expulsión condiciona y termina siendo la jugada que marca la dirección del partido. El Inter Miami no puede cometer ese tipo de errores tomando en cuenta que enfrente está un equipo que no nada más anoche tenía un mejor once, el banco de suplentes. El Tan Ortiz metió a Berterame, metió a Tecatito Corona, metió a Jordi Cortizo, metió a Sebastián Vegas. Y al final, en los últimos 25 minutos, estos hombres, con piernas frescas, terminaron marcando la diferencia. Lo único que yo le reprocho a Rayados en esa recta final es que no intentaban el disparo de media y larga distancia. Uh-huh. El Inter Miami estaba metido en su área.
Pero el Tata no tenía cambio. Porque,
no, yo lo sé. Yo le digo a Rayados, no Jorge, ¿por qué Rayados no intentó yo sé. Ese disparo de media y larga distancia?
Yo sé, no tenía banca. El Tata no podía sacar a este chico hondureño porque desde el primer tiempo, cuando hace la falta que se lleva la amarilla,
a Ruiz,
debió de cambiarlo, pero no tenía con quién cambiarlo.
Sí tenía para hacer un cambio. Lo que pasa que el Tata Martino tiene un gran problema. Messi, cuando juega, él hay que preguntarle si quiere salir o no. Y lo mismo está pasando con Luis Suárez. Luis Suárez es un grandísimo futbolista, pero no te da para jugar 90 minutos. Tenés a Campana, jugás con uno menos, mete un delantero que por lo menos va a correr.
No, pero usted sabe por qué quedó. En parte estoy de acuerdo con usted, pero usted sabe la función que cumplía Luis Suárez ayer. Era el único jugador, porque tenía Campana, el ecuatoriano, pero Luis Suárez tiene mucha experiencia, mucho colmillo. Luis Suárez te podía aguantar la pelota, podía aguantar la marca de dos tipos, enfriar el partido, complicárselo, porque el tema era hacer que el reloj corriera. Y el Tata Martino dijo, el único jugador de todos los que tengo que puede hacer eso es Luis Suárez. Pero sí, no
lo dejaba, yo no lo cambiaba. Yo no lo cambiaba, exacto, José. O sea, no yo le, entiendo no, lo de las figuras, pero yo no, ayer no lo cambiaba Suárez. Como estaba jugando Suárez, que la luchaba, que siempre está.
Correcto.
Yo no lo cambiaba.
No lo podía.
Perfecto. Ustedes dicen lo que estaba haciendo Suárez, que es luchar y correr. Ustedes, para ese tipo de función, ¿no prefieren a un jugador más cómodo, físicamente entero, descansado y con los pulmones llenos de aire en esa recta final?
Que Campana no lucha. Campana no lucha. No va a estar luchando como Suárez, como ese oficio Suárez. Campana no, Campana con suerte está ahí en el área esperando un centro para cabecear.
No, exacto, por Campana favor. No retiene, no aguanta la pelota, no complica, corre. No ensucia el partido, no, corre, no. Mete.
No, está bien, también les voy a decir algo, no hay que sacarlos porque se van a enojar, entiendo, sí, no hay que sacarlos porque se van a enojar.
No, yo no quiero enojar, yo digo una cosa, es un partido para jugadores de oficio y ayer se vio el oficio de Monterrey. Ahora, si Suárez Hernán, desaparece...
Pero es un partido para correr también.
Está bien para correr, pero el resto tiene que correr para dársela a Suárez, que Suárez ¿sí? la termine. Si el resto no corre,
Carolina
no
estuvo una pelota. Anoche. Carolina fue a la conferencia mal. De prensa y Martino se queja y señala
¿y usted
que
no
los
fue?
Últimos 20 minutos...
¿Y usted no fue a la conferencia de prensa?
Yo no tenía credencial,
¿y por qué usted no
yo
fue?
Fui con boleto.
¿Por qué usted no trabajó?
Porque yo fui con boleto.
Usted es periodista a las 24 horas.
Lo soy. Lo soy.
¿Y por qué
no
pidió acreditación?
Y cuando no tengo una credencial, compro un boleto, no como usted que
no
se queda en la sala de su casa. Porque
¿por
no quería,
no
porque quería compartir con mis amigos. Fui a ver el partido con mi hermano, por eso. Pero Carolina estuvo en la conferencia de prensa.
Sí.
Y Martino hablaba de que el Inter Miami se quedó sin piernas en los últimos 20 minutos. Ese es el
correcto.
Punto. Si como técnico decís que tu equipo se quedó sin piernas, que no tenés oxígeno, y te la jugás con un jugador que está cerca del retiro, que tiene nada más una sola pierna, y tenés a un jugador fresco que te puede hacer esa función, la verdad no entiendo a Martino.
No, pero lo que pasa es que él se lo achaca a la pretemporada.
Los que manejan la pelota, perdón, Carol, perdón.
No, digo que se lo achaca a la pretemporada y al tener un jugador menos. Creo que por ahí también iba lo de Martino. Ahora, yo no sé si ustedes coincidirán. Yo creo que el partido que vimos fue el mismo, evidentemente. Yo les decía en la previa que me parecía que de los cuatro equipos de México a los que se enfrentaban la MLS, el Inter de Miami le había tocado el menos confiable. Y yo creo que ayer Monterrey nos demostró por qué no es un equipo tan confiable. ¿Por qué? Porque tiene la mejor plantilla, tal vez. Incluso es comparable con lo del América, con lo de Tigres, sí. Pero es el fondo de armario ese que hablamos es impresionante. Es un equipo que sabemos a lo que juega, pero que no desequilibra. El único jugador que desequilibraba era Cortizo cuando entró. O sea, ustedes saben que cuando uno va a la cancha o ve el partido, dice, ay, este jugador se está moviendo, aparece a cada rato, o lo nombra el relator a cada rato. El único con el que pasó ayer eso, de los 22 jugadores, fue con Jordi Cortizo. Fue el único que realmente hizo algo diferente. Estoy completamente de acuerdo con el hecho de que no había nadie que pateara desde afuera. Si la lógica del Inter de Miami, los primeros 20 minutos del partido, era que iban a contragolpear, cosa que no le salía, porque no corre este equipo, porque no tiene jugadores que trasladen la pelota rápido, tenía que aparecer el disparo a media distancia de Monterrey y nunca apareció. Pero yo sí creo que Monterrey mereció ganar.
Apareció en el gol nada más.
Sí, bueno, en el gol y evidentemente surgieron los errores, pero me parece que Monterrey al final hizo lo que tenía que hacer, apareció la jerarquía, técnicamente mejores, no aprovechó el Inter de Miami una versión no estaba aprovechando el Monterrey una versión del Inter de Miami sin Messi, porque ahora el Tano Ortiz no tiene esa excusa, no tiene la excusa de decir no, jugué mal porque había un jugador como Messi que nos estaba haciendo las cosas difíciles, eso no sucedió. Ahora, ustedes estaban teniendo ahorita una discusión sobre Suárez. Yo meto en la misma bolsa a Suárez, a Busquets y un poco a Jordi Alba, porque me parece que Jordi Alba ya no es ese jugador que hace esos recorridos por izquierda, pero el fútbol interno me parece que sigue siendo muy bueno. Creo que ayer hizo cosas. Yo no sé si el Inter de Miami hace bien teniendo tantos jugadores que fueron, pero vamos a pensar que es pretemporada, no quiero echarle la culpa que está viejo, no quiero decir que está acabado, pero realmente
pero lo está diciendo.
Pero el fútbol cosa, que yo vi ayer de Busquets y de sí. Suárez, por lo menos el que yo vi ayer de Busquets y de Suárez, no valen lo que está pagando el Inter de Miami. Está pagando nombres y no está pagando fútbol.
No, pero
se los digo así, sinceramente.
Suárez no está ganando la plata que acostumbraba a ganar. Está ganando un buen salario. En el caso de Busquets no lo sé. Pero en caso
claro,
de Suárez,
pero yo lo veo
no.
desde el Inter, desde el hincha del Inter, no desde Suárez. Para Suárez puede ser
no, está bien.
Un mal negocio, sí, buen negocio, claro. Pero para el Inter de Miami, sí. Tener a Suárez, ¿qué tan rentable es? Tener a Busquets, ¿qué tan rentable
bueno,
es? Sí.
Es el goleador, ¿no? Es el goleador del momento, ¿no?
Suárez sí tiene 5 goles, sí. Hay una cosa, Sí, Suárez ha rendido más de lo esperado. Por lo menos en mi caso yo no esperaba una cuota
goleadora. No, yo esperaba porque rindió en Brasil, que es más liga que esta. Y en Brasil más rindió liga, muy bien.
De Busquets esperaba más. Yo Busquets esperaba más. Y ha tenido errores individuales, muchos, en la temporada pasada, en la actual temporada. Está viendo el tema de las edades de Inter Miami. Miami tiene, y lo dije antes de comenzar el campeonato, más de una oportunidad, jovencitos y veteranos. Fíjense que los jovencitos de 19, 20, 21, 22, el más veterano es el argentino Weigand, el que acaba de llegar, el jugador de Boca, el lateral por derecha.
Regular
que tiene 24.
Anoche regular.
Había jugado mejor contra Nueva York, contra el City había jugado mejor. Del grupo de los jóvenes, el que mayor edad tiene es él con 24. Después salta a los 29 Taylor y de ahí para arriba. 29, 30, 32, 35. No hay jugadores de 25, 26, 27, 28 años. Entonces son la edad ayer, ideal del futbolista.
La clase media.
Experiencia y condición física. Inter Miami claro. No la tiene. Beckham, ¿qué pasó? Se durmió Beckham.
A Messi, ¿qué pasó? Si Messi armó la plantilla, no fue Beckham.
Está bien, pero hay jugadores.
Que usted diga José, eso, tiene que tener
como
pruebas,
Fernando, ¿no? Redondo, como Federico Redondo, por citar uno, u otros que han llegado, que no eran los amigos de Messi. Farías. Uh-huh. Farías no vino porque Messi lo pidió. Puede haber pedido a Jordi y haber pedido a Busquets. Perfecto, y a Suárez. Uh-huh. Se la compro, pero no a todos.
Claro, es que el problema no se trata...
los cupos que usted pide para los jugadores de las edades que usted pretende.
Porque han llegado otros jugadores. Llegaron otros futbolistas. Entiendo que también hay un espacio de jugadores jóvenes, porque hay en la MLS que son 21 para abajo también, o dentro de estas facilidades que dan para contratar jóvenes.
El tema del límite salarial. El límite salarial es lo que lleva
a... Para un jugador argentino, uruguayo, de 25 años, necesita tanta plata.
Yeah. Mi sensación es que la plata está mal repartida. O sea, no digo yo que Suárez se haya hecho mal. Lo que siento es que se va mucho dinero en Suárez, en Busquets, en Alba, para el fútbol que te dan.
Reitero,
y luego,
no se va mucho
lo que pasa.
En Suárez, caro. No se va mucho
lo que pasa.
¿Y por qué el equipo es tan caro, entonces?
Los jóvenes se compran para revenderlos, para hacer negocio. Por eso se compra Tomás Avilés. Por eso se compra a Redondo, por eso se compra a Farías, para venderlo de aquí a 3-4 años. Esa es la idea. Entonces, con esa idea, se pierde presente apostando a futuro.
Jordi Alba gana $1,000,000. Jordi Alba gana $1,000,000. Esas son cifras oficiales de la MLS. Sergio Busquets gana $1,500,000. Lo de Luis Suárez no aparece. Qué raro.
Yo creo que Luis Suárez no pasa los 2 millones. Yo creo que Luis Suárez no pasa los 2 millones. Vamos a la pausa, al volver... más de todo lo que hemos estado hablando. ¿Está liquidado esto? ¿Se juega América Pachuca, Pachuca América Monterrey?
Y le tengo información
Tigre,
de lo que pasó,
Monterrey.
Lo que pasó después del partido. Uf, en un ratito.
Ah, ¿tiene? ¿Qué pasó? ¿Tiene?
¿Qué pasó?
¿Sí? Sí. Nos cuenta al volver. Sí. Nos cuenta al volver.
Esa parte no la quiero perder. ¿Cuenta?
Saludos de Pilar Pérez. Esto es SportsCenter Ahora. La selección mexicana escaló una posición dentro del ranking de FIFA luego de sus recientes resultados en donde venció a Panamá y cayó frente a Estados Unidos. Ahora el equipo del Jimmy Lozano se mantiene en el lugar número 14, superando a combinados como el de Uruguay y Alemania. Por su parte, la selección de Estados Unidos sigue siendo la mejor posicionada de la CONCACAF a 3 peldaños por encima de México en el lugar número 11. Los Phoenix Suns ligaron victorias tras vencer a los Cavaliers de Cleveland 122-101. Devin Booker se volvió a destacar con 40 puntos, 13 de 25 disparos de campo y 5 de 9 triples. Kevin Durant aportó 32 unidades, 7 asistencias y 6 rebotes para que los de Arizona sumen 6 victorias en sus últimos 8 encuentros, lo que les permite subir al sexto lugar en la Conferencia Oeste, intentando evitar el play-in. Es la primera ocasión que Booker y Durant anotan al menos 30 puntos en el mismo partido. Se acerca el 30 de junio, fecha hasta la que Joao Félix está a préstamo con el Barcelona. Sin embargo, el portugués ha declarado su deseo por quedarse, pues tanto su familia como él están contentos. Lastimosamente, dicha decisión no depende de él. Y por ahora, el club parece solo estar considerando una segunda cesión, pues los colchoneros buscan alrededor de 70 u 80 millones, cifra que los culés no pueden desembolsar ahora mismo. Para más información, no se pierdan la Peña de la Liga este viernes a las 2 p.m. del Este, 10 a.m. del Pacífico por ESPN Deportes e ESPN Plus. Esto fue SportsCenter Ahora.
Esta es la casa del balompié, el ESPN.
Muy bien, continuamos en Jorge Ramos y su banda. Bueno, allá la señora de las alas, teniendo en mente a usted, amigo televidente, pensando siempre en lo mejor para el programa, más allá de que fue a disfrutar de un partido de fútbol, no se olvidó ella que es periodista y se dio el trabajo de ir a la conferencia de prensa y encararlo de buena manera, no, que no se me entienda, sí. Exacto, hablar, preguntarle al Tata Martino qué era lo que más le gustaba y menos le gustaba, creo. Aquí tenemos, creo que está la pregunta también de la señora Carolina de las Salas con el Tata Martino en conferencia de prensa.
¿Qué le gusta y qué no le gusta de su equipo?
Bueno, hoy ante las circunstancias del rival que teníamos enfrente, pensando que Monterrey, no creo equivocarme, que Monterrey estaba completo y que nosotros teníamos ausencias importantes, la verdad que me gustó la forma en que competimos. Creo que lo hemos hecho realmente muy bien. Inclusive si yo reviso un poco el partido, lo que tengo en la cabeza, creo que no hemos sufrido situaciones de gol. La jugada de la pelota parada del 1-1 es una acción desafortunada nuestra y el 2-1 es un gol de media distancia que fue por otra parte producto de la jerarquía que justamente tiene el rival, pero la verdad es que competimos muy bien y eso es lo que me parece importante y atractivo del equipo, porque además es cierto que habíamos jugado con Nashville. Pero bueno, cuando uno accede a estas instancias y empieza a jugar ya partidos importantes con los mejores del continente, evidentemente también creo que es un aprendizaje para el club, para los futbolistas más jóvenes, y ante esa situación creo que estuvimos a la altura del partido.
Okay, here's the picture. What's
that? Es que no encuentro puntos donde el equipo haya sufrido por una determinada cuestión. A lo mejor en algún momento nos fuimos un poco atrás, sobre todo en el segundo tiempo, pero me parece que éramos ordenados, que cortábamos, esto mismo sucedió en el primer tiempo, pero cortábamos, íbamos bien al espacio. No tengo algo sumamente importante para encontrarlo como saldo negativo, ¿no?
Bueno, buena actitud la del Tata para responderle, Carolina. ¿Quedó conforme usted con la respuesta?
No tanto, la verdad no tanto. Porque yo me refería, cuando yo le dije qué le gusta y qué no le gusta de su equipo, me refería en general. Estoy contenta con la actitud que él tuvo, me estoy contenta que miraba a los ojos, estoy contenta que cuando le repregunté y le dije qué era lo que no le gustaba, me respondió y estuvo atento, pero yo esperaba un poquito, uno, más de autocrítica, ¿no? De que se les escapó un resultado importante, de que el equipo, a pesar de la superioridad en la que está desde lo físico y desde los nombres, probablemente debió aprovechar que iba ganando 1-0, que defensivamente este equipo sigue teniendo muchos problemas. O sea, yo quería y no quería opinar, por eso, si se dan cuenta, mi pregunta es directa, no fue con opinión, fue directa y al grano. Bueno, yo me hubiese gustado escuchar otras críticas del Tata, pero lo entiendo y lo respeto, sí.
El Tata no tiene plantel, está diezmado el plantel. Más allá de lo que decía Pereira, estoy de acuerdo, el salto en las edades.
¿Tampoco tiene autocrítica?
¿Pero por qué? A ver, explíquelo, señor del Valle, explíquelo.
Pero ante la muy buena pregunta de Carolina, dice que no encuentra nada negativo. A ver, yo vi el partido, yo estuve en la cancha, ustedes lo vieron también en televisión, Jorge, como siempre, en la sala de su casa. El Inter Miami en ningún momento superó a su rival.
Lo voy a invitar a que venga un día a la sala de mi casa a ver fútbol.
Con mucho
y aprenda
gusto.
al lado mío aprenda un poco.
Bueno, vemos juntos al Barcelona ahí, que es la sede de la peña.
No, yo al Barcelona, a Danubio vamos a ver. Dele.
Perfecto, vemos a Danubio. En 90 minutos de fútbol, el Inter Miami nada más tuvo dos disparos a puerta. Uno terminó en gol, que fue producto de la casualidad también, una pelota parada. En 90 minutos de fútbol, en ningún momento vimos automatismo, no vimos circuitos de juego. Lo único bueno del Inter Miami por momentos es que el planteamiento contuvo a Rayados, que cortó circuitos, que aguantó a un rival que en teoría era superior. Yo entiendo que no está Messi, y Messi es el mejor futbolista en la historia del fútbol, y claramente si no está, siempre se va a notar su ausencia. Pero ya no estamos hablando de que si no está Messi, estos jugadores no tienen jerarquía, que es un rejuntado. No, no, estamos hablando de Luis Suárez, de Busquets, de Jordi Alba, de Gómez, sí, de la selección
pero nacional no son de Paraguay, generadores
que la banca
de fútbol
tiene a Campana. Bueno,
son iniciadores de fútbol y terminadores con gol de fútbol.
Ah, perfecto. No bueno, son, pero no yo en ningún momento vi que iniciaran, no vi que terminaran, no vi absolutamente nada.
No, porque no
o sea,
tienen
¿cómo dice Martino
jugar?
Que no vio cosas negativas? ¿Cómo dice Martino que él no encuentra cosas negativas en este partido?
Con
esa área común de
dada,
competimos.
No.
Estoy contento porque competimos. O sea, anoche Herediano también salió a competir. Después perdió 5-0, pero se presentó sí a competir. ¿Qué es competir? Es un término muy ambiguo. Uno de un entrenador espera mucho más.
Competir
uno
es que no fueron superados por el rival, no les pasaron por arriba, estuvieron en el partido. El resultado, hasta casi el último momento, no se sabía cuál podía ser. Eso es competir. Es porque el partido tuvo un tono menor. En cuanto a lo futbolístico.
Lo que tiene...
y no solo por el Inter Miami, fundamentalmente por Monterrey, que está mucho más ensamblado como equipo, que viene con más rodaje, y anoche a mí me decepcionó Monterrey.
Lo que tiene que tener como autocrítica, Martino, que no la dice ni hoy, ni ayer, ni en otros partidos, que cuando Messi no está, el equipo pierde. Con suerte,
pero está,
un
es que es un equipo hecho
tiene...
alrededor de Messi.
No, está bien.
Si usted tiene a Messi, ¿no pero... va a ser el equipo alrededor del mejor jugador del mundo?
Sí. Pero
por ejemplo, este programa está hecho alrededor mío. ¿Cómo no lo van a hacer?
Cuando
el mejor de todos.
No, ¿me entiende? Cuando usted no está, acá hacemos programa, hay conductor,
sí,
hay reportajes,
sí,
hay corresponsales.
Pero mire los ratings.
Los ratings son espectaculares. Espectaculares.
Sí, no me haga hablar.
No, es un equipo que creo que tiene, a ver, creo que son dos victorias. Me parece que son dos en encuentros que Messi no ha jugado. Muy poco. Entonces, ese por ese lado. Y es verdad que le faltó, a ver, desde la filosofía de juego de Martino, la estrategia fue la correcta. Al equipo le faltó más volumen de juego y tener más la pelota. Lo decíamos que a Suárez no le daban una pelota clara. Bueno, hay que buscar la manera con estas contrataciones, con estos jugadores jóvenes, veteranos o lo que fuese, de intentar ir creciendo como equipo. Da esa sensación que el equipo no crece, solo como está Messi. Si no está Messi, no compite. Y digo, con opciones de sumar puntos. Victoria,
por
más
que
ayer dio esa sensación de hacerle partido. Pero al fin y al cabo quedó incomodísimo la serie. Ahora tiene que marcar 2 goles en Monterrey.
No, está muy complicado. 2 goles en Monterrey. Exacto. Que no le hagan ninguno. Bueno, a ver, decía Del Valle hace un ratito que tiene detalles de lo que pasó después del partido. Yo he leído cosas. Hace un rato, sí, tengo entendido, nuestro compañero John Sutcliffe en México decía, y a ver, según tengo entendido, decía que Messi había agredido al Tano Ortiz. ¿Hay algo de eso, Del Valle, que usted sepa?
Pero si John estuvo en el estadio. John Sutcliffe estuvo en el estadio.
No lo sé.
Entonces,
no lo
vamos
sé.
Con John cuando
se lo deben haber dicho. Se lo deben haber dicho. Alguna fuente le debe haber dicho.
Sí, y John tiene muy buenas fuentes, me consta.
Exacto.
Ayer venía manejando rumbo a mi casa y me llama Dani Ramírez, productor de Fútbol Picante. Claro, Dani Ramírez llama a los que sabe que estamos en la cancha, a los que sabe que estamos en la jugada, que estamos cada 15 días ahí en el estadio, no como otros que lo ven desde la sala de su casa. Dani Ramírez me llama, productor de Fútbol Picante, y me dice, José, ¿estás al tanto? ¿Me podrías dar información de una supuesta bronca en el túnel entre futbolistas, cuerpo técnico y directivas de ambos equipos? Y le digo, Dani, la verdad que yo fui al partido como aficionado, yo no tuve acceso a eso, pero tranquilo, déjeme hacer un par de llamadas. Fútbol Picante estaba en vivo. Entonces le llamo a un periodista, a un colega que yo sé que estuvo ahí. Yo sé que él estuvo ahí. Primero le pregunté a Caro.
¿Quién es?
No puedo darle el nombre de mi fuente. Le pregunté a Caro y Caro estaba arriba en la zona de prensa y esto pasó en el túnel, justo al término del partido. Entonces, la prensa en ese momento no tenía acceso, pero este colega tiene acceso a todo. Y le pregunté y me dijo, José, efectivamente ya lo pude corroborar. con dos fuentes, y me cuenta lo siguiente.
Bien, dos.
Correcto, Hernán, como nos pide la empresa. Exacto. Y eso que él no trabaja para ESPN. Cuando el Tan Ortiz está saliendo de la cancha, Leo Messi le recrimina, nunca una agresión física, ¿eh? Nunca hubo una agresión física. Messi le reclama y le recrimina las declaraciones del Tan Ortiz condicionando el arbitraje. Messi estaba muy molesto por eso, por lo que escuchamos ayer aquí en Jorge Ramos y su banda, cuando el Tan Ortiz daba a entender que con Messi obviamente el negocio está asegurado y que por eso en las jugadas difíciles, las 50-50, generalmente van a favor del Inter Miami o de Messi. Messi estaba muy molesto por eso, le recriminó, se hicieron de palabras, intervino la directiva de Rayados, que me cuentan que también le están pidiendo al comisario de la CONCACAF que elabore un reporte al respecto. También me dicen que Luis Suárez y Jordi Alba estaban muy molestos con el árbitro y también le recriminaron al árbitro porque ellos se sintieron perjudicados. Ellos sentían que las dos amarillas para Ruiz fueron rigurosas, ellos sentían que el árbitro había sido un poquito tendencioso a favor de Rayados, por los motivos que ellos piensen, pero ellos sí le recriminaron al árbitro y Messi le recriminó al Tan Ortiz, pero por lo que me dicen, Jorge, nunca hubo una agresión física, no pasó a mayores, pero sí hubo un enfrentamiento dialéctico entre Messi y el director técnico de Rayados.
Bueno, yo no estoy de acuerdo con los jugadores del Inter Miami. Yo reitero, para mí Walter López, es más, para mí hubo un penal a favor de Monterrey, a Jordi Cortizo, no recuerdo quién fue de Inter Miami, no sé si no fue Busquets, lo agarra fuera del área, pero lo suelta adentro del área. Para mí eso era penal. Tal vez ese fue un error de Walter López, tal vez. Ese fue un error de Walter López, no se dio cuenta, pero fue una falta seguida que terminó adentro del área. Pudo haber marcado penal.
El Tan Ortiz salió con la suya. Tan Ortiz lo hizo bien cuando se puede analizar. Se puso la defensiva, alertó
al árbitro. Walter López fue víctima de lo que dijo el Tan Ortiz para usted. Walter López no hizo asegurarse que no perjudicaba a Monterrey.
Por supuesto.
No le da crédito usted a Walter López.
No, hizo un excelente arbitraje. Pero ante esta situación de los pulso porque ya me marcaron la cancha. ¿Lo sanciono el gol porque ya me marcaron la cancha. Tomó decisiones correctas, le pusieron la fichita en la cabeza. Lo que Messi tiene que aprender, está bien, yo diría quizás capaz que reaccione igual que Messi, ¿eh? Yo voy al enfrente y le digo, ¿qué dije? ¿Qué bocón que sos, Tan Ortiz? Sos un bocón. Me lo gané en la cancha con mis condiciones como jugador mejor del mundo, lo que gané. No porque comercialmente conviene. Haría lo de Messi, pero Messi tampoco puede venir siempre a intentar en estas posición un poco de patotero, de enfrentar a todo el mundo. Se ha puesto una situación un poco agresivo Messi, no digo agresivo desde lo físico, sino de lo verbal. Enfrenta a todo el mundo. Lo enfrenta.
Bien, pero antes lo criticaban porque no lo hacía. Antes decían que no era líder.
Pero no puede encarar a todos así cara a cara. No, bla, bla, ¿qué es esto? No
es el barrio. Si boga porque boga, que lo haga frente al micrófono. Porque no boga.
¿Saben qué hizo el Tan Ortiz antes de comenzar la rueda de prensa? Me llamó mucho la atención. Por lo menos a mí nunca me había tocado. Llegó a sala de prensa y saludó de mano a todos y cada uno de los periodistas que estábamos ahí. O sea, fue fila por fila y nos dio la mano a todos. O sea, si habían 30 personas, a las 30 personas fue y les dio la mano. A mí me causó
lo mucha hace curiosidad. Caro desde que dirige a la América. César Caballero lo contó una vez acá. Después... En esa conferencia de prensa, elogió a Messi, ¿eh? Se la pasó elogiando a Messi. En tres palabras cada que podía, elogio a Messi. Lo cual es cierto, todo lo que dijo es cierto.
Ayer.
Como una argentino, pregunta, por lo muchacho. Que había dicho, exacto, tenía cola de paja, José. Tenía que hablar bien.
¿Qué pasa? A ver, yo no me estoy escondiendo. Yo ayer redoblé la apuesta y dije en este programa que mi fuente me aseguraba que Messi jugaba y que jugaba desde arranque. Creo que me utilizaron
como tantas veces.
Para influir a la gente de que fuera al estadio que Messi iba a jugar. Creo que fui víctima de eso.
Igual no funcionó porque no se llenó.
Esa fuente se terminó para mí, ¿eh? Pero, ¿qué va a pasar con Messi?
No es la primera vez que lo utilizo.
¿Está tan lesionado?
Él dijo que iba a ir Martino dijo que iba a ir partido a partido y que este no era el partido. Así lo dijo literalmente. Vamos a ir partido a partido, viendo cómo está, sin arriesgarlo, y el de hoy no era el partido. Eso fue literalmente lo que dijo. La gente está yendo al estadio por Messi, Jorge. O sea, no hay dos lecturas. Hay sí algunos fanáticos, pero... Gente. Sí. Pero durante el juego hubo un momento que Messi estaba un tiro libre para Monterrey, peligrosísimo, le podían empatar al Inter de Miami en ese momento, y la gente enfocando con el móvil, pero le estoy hablando de por lo menos 200 teléfonos pegados a Messi y no a la jugada que estaba sucediendo.
Qué increíble,
en
el otro extremo. Qué increíble,
no mucha gente que no es gente de fútbol. No hay gente de fútbol. Al estadio.
Vamos a la pausa.
El sábado contra Colorado. Aunque no juegue Messi. Messi no va a jugar.
Y no, y más iba usted.
Yo no voy a ver a Messi.
Saludos de Pilar Pérez. Esto es SportsCenter ahora. El mariscal de campo Caleb Williams, presunta selección número uno del próximo draft de la NFL, estuvo de visita con los Chicago Bears, cenando con los jefes y recorriendo las instalaciones. El gerente general del equipo, Ryan Poles, ya había anunciado que Williams sería parte del primer grupo de invitados del equipo, ya que estos pueden invitar hasta 30 prospectos elegibles del draft para recorridos previos. Los Bucks de Milwaukee siguen sin retomar el rumbo, cayendo por cuarta ocasión en sus últimos 5 encuentros, ahora frente a los Grizzlies de Memphis, 111-101. Jaren Jackson Jr. logró 35 puntos, dominando la segunda mitad al anotar 25 de estos. Por el lado de Milwaukee, Brook Lopez consiguió 25 unidades y 10 rebotes, mientras que Giannis Antetokounmpo capitalizó 21, 7 rebotes y 8 asistencias. Esta fue la quinta victoria de los Grizzlies consecutiva frente a los Bucks. Se acerca el 30 de junio, fecha hasta la que Joao Félix está a préstamo con el Barcelona. Sin embargo, el portugués ha declarado su deseo por quedarse, pues tanto su familia como él están contentos. Lastimosamente, dicha decisión no depende de él. Y por ahora el club parece solo estar considerando una segunda cesión, pues los colchoneros buscan alrededor de 70 u 80 millones, cifra que los culés no pueden desembolsar ahora mismo. Para más información, no se pierdan La Peña de la Liga, este viernes a las 2 p.m. del Este, 10 a.m. del Pacífico, por ESPN Deportes e ESPN Plus. Esto fue SportsCenter ahora.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
El diario Sport de Cataluña en España asegura que hay 3 equipos. 2 en la Premier League, el otro en la Ligue 1, que están dispuestos a ir por los servicios de Vinicius Junior y que estarían en condiciones de llegar a la suma de 200 millones de euros para adquirir al brasileño. Reiteramos, esto lo dice el diario Sport, no lo decimos nosotros. De ser esto verdad, una locura de dinero.
¿Cuáles son los equipos?
Liverpool.
Bien.
Que acaba de ganar 3-1 ¿a quién fue?
Al Sheffield United.
Al Sheffield United. 3-1 es el último, el Sheffield United. No sé cómo quedó la tabla de posiciones. Liverpool primero de nuevo, ¿no?
Sí, quedó primero con 70. Arsenal 68, City 67. Todos con 30 partidos. A 7 del final.
Bien. Bueno, Liverpool, Chelsea y Paris Saint-Germain. 200 millones de euros sería, según el diario Sport, lo que estarían dispuestos a pagar por Vinicius Jr. Para mí es un jugador extraordinario. Está entre los más valiosos del mundo. En su posición, no sé, puede que esté ahí cabeza a cabeza con Mbappé, pero no hay otro mejor que él. Eso, en mi opinión, seguro que no hay otro mejor que él. Al Real Madrid, aunque no lo van a admitir públicamente, le vendría fantástico, porque lo que hace es cambiar figuritas. Eso es lo que le va a costar más o menos, le va a costar más, pero bueno, en el arranque, entre los bonos que le tiene que dar y por la firma del contrato, etcétera, etcétera, le va a costar unos 200 millones la llegada de Mbappé. Quiere decir que cambiaría Vinicius por Mbappé, que dicen los del Valle del Mundo, negocio redondo. Vinicius se va, viene Mbappé. Y puede que tengan razón. Yo no estaría de acuerdo en eso. Primero porque aparte Vinicius es bastante más joven que Mbappé. Pero
bastante más, ¿no? Un par de años, ¿no? 25 y 23. Nada más.
23. Sí. Bueno, yo si fuera el papá de Vinicius, el agente de Vinicius, yo le diría, vamos, vámonos, vámonos. Tengo la impresión, el fútbol es muy cruel. El aficionado muchas veces es muy cruel y están siendo muy cruel con Vinicius en España. Después no quiero entrar si él se lo ha ganado. Nadie se gana el derecho a ser discriminado.
La gente. Estamos hablando del tema racismo, no el tema Real Madrid.
No. Real Madrid le ha ido dando su lugar. Real Madrid le ha ido y él ha respondido. Pero yo, en lo personal, no veo que eso vaya a cambiar. En lo personal no veo, ojalá yo esté equivocado. Entonces,
tema delicado.
Creo que sería una frescura irse del Madrid. No sé si al Liverpool seguro. Al Liverpool seguro porque estaría ahí más o menos en el orden, un poquito abajo del relieve que tiene a nivel mundial Real Madrid. Chelsea y Paris Saint-Germain, estamos hablando de otra cosa. Pero me parece a mí que de esto que se está reportando ser verdad es un gran negocio para todos los que estuviesen envueltos, pero principalmente para Vinicius y para el Real Madrid.
A ver, acá hay dos aspectos. Uno es su posición en el Madrid. Por más que llegue Mbappé, él tiene que esperar a que llegue Mbappé a jugar juntos, a ver si le respetan el puesto, cómo se siente y después sacar conclusiones. Eso es un aspecto puro y exclusivamente Mbappé y por esta posibilidad que también Mbappé quiera jugar en la misma posición que Vinicius. Hay que esperar cómo los acomoda Ancelotti y qué tan cómodo o incómodo se siente. Ahí tendrá que sacar conclusiones después de un año. El tema del racismo es verdad, es una enfermedad que lamentablemente existe en todo el planeta. Sí tiene que bajarle un cambio también Vinicius desde el hecho de ser menos provocador. Y la gente sabe que cuando la cosa está complicada, él reacciona y lo provocan y bla, y entra de cabeza. Hay que trabajar ese aspecto. Ojo que esto también lo puede vivir en otro lado. También lo puede vivir en Inglaterra o lo puede vivir en Francia.
Si no cambia su comportamiento.
Y en Italia. Exacto, que también exacto. Se dan tantos casos.
Sí, o donde fuese.
Si se va por el tema del racismo, sería una noticia muy triste. En lugar de erradicar a los racistas del fútbol, la respuesta no puede ser que un jugador tenga que cambiar de liga. Sería tristísimo, sería muy triste. Ahora, si
¿cómo
hablamos
lo erradicaría fútbol, usted a los racistas del fútbol? Nadie lo ha podido hacer porque hay racismo en todas partes, en nuestros países también, y no lo han podido hacer.
Por supuesto, pero con la tecnología que hoy existe... Con la tecnología que hoy existe, el Fan ID, con las cámaras, usted puede identificar claramente quiénes son los racistas y usted los veta del fútbol de por vida, para empezar, ¿no? Pero yendo al tema de fútbol, Mbappé hoy es mejor que Vinicius. Yo creo que de eso no hay dudas. Vinicius ha ido evolucionando, es un grandísimo futbolista, es un crack. Decir que Mbappé es mejor que Vinicius no es demeritar, ni denostar, ni basurear al gran futbolista brasileño. Al final de cuentas, yo creo que van a jugar juntos. Y no se trata de respetarle el lugar a Vinicius o a Mbappé. Mbappé sí puede jugar de 9, Vinicius no. Vinicius va a jugar por izquierda, Mbappé de 9, Rodrigo por derecha, Bellingham por detrás de ellos y después Ancelotti tendrá dos mediocampistas y ahí va a poder escoger a Valverde y a Camavinga, a Valverde y a Kroos, a Tchouaméni y Kroos. O sea, va a tener una baraja de oportunidades y de posibilidades.
Usted sigue sin entender que el Real Madrid es Valverde y 10 más para Ancelotti. El Real Madrid de Ancelotti es Valverde y 10 más. El que juega es Valverde, no sé. Después se ve. Está más que comprobado eso, pero sí.
El problema, Jorge, es que cuando el ambiente está viciado, como está viciado el ambiente hoy, claro, con Vinicius, no sabes hasta dónde está el jugador. O sea, la otra vez, en la previa del partido Brasil contra España, Vinicius demostró que está tocado. Se quebró, lloró en la rueda de prensa, probablemente como una respuesta normal, emocional, que cualquiera puede tener, o no sabemos si eso es algo que se está dando repetidamente y probablemente ahí la familia, la gente que lo contiene le diga, ¿sabes qué? Tú no tienes ninguna necesidad de estar pasando esto, ¿por qué no cambias de aires? Lo que me parece es que el mensaje, si es por eso que se va, terminaría siendo muy triste. Yo estoy de acuerdo con lo que comenta Del Valle, sería una derrota para la lucha contra el racismo, sería una derrota para el Real Madrid como equipo de fútbol, sería una derrota y hasta para la humanidad en el fútbol. El problema con Vinicius es que se han mezclado dos cosas. Se mezcló el racismo con sus problemas personales con colegas, con su actitud provocadora, que pareciera que una lleva a la otra y no necesariamente están mezcladas. Entonces, cuando le digo el ambiente está viciado, ya el humano se puede desbordar y decir aquí no voy más.
Y la pregunta la dejo para después de la pausa. ¿Vale 200? ¿Hay algún jugador en el mundo que valga 200 millones de euros? Volvemos y lo hablamos. Continuamos en Jorge Ramos y su banda. Dejaba la pregunta en el aire previo a la pausa. ¿Hay algún jugador que valga 200 millones de euros? ¿Solo el derecho a adquirirlo? Ya después viene el tema de que hay que pagar todo lo que hay que pagar por él, ¿no? Yo digo que no. Yo digo que no hay ninguno. Pero no lo digo solamente yo. Hoy por hoy se toma como referencia lo que publica Transfer Market. Transfer Market entiende que Erling Haaland y Kylian Mbappé son los que más valen con 180 millones de euros. Y Vinicius está en 150 millones de euros. Pero estos equipos que tienen mucha plata o mucho crédito no hacen otra cosa que seguir generando inflación. Y si lo quieren, van y lo pagan. Van y lo pagan. Y más aquellos equipos que no es el caso del Liverpool, por ejemplo, que parece ser mucho más recatado en cuanto al apunte de gastos, que los hace, pero en la seguridad de que se va a mantener dentro de los límites que ellos mismos se hayan trazado. Yo creo que no se debería de cruzar el límite, pero solo sin pagar transferencias, por ejemplo, Real Madrid con Mbappé, creo que va a andar alrededor de 170, 180 millones de euros y eso sin pagar los 180 que dice...
No, va a pagar... No, toda la operación, ¿no? Sale... La operación de Mbappé
sale 500 cerca, y pico.
Los 400 millones, exactamente.
500 millones de euros.
Los 500 millones. 400 salvo 500. 150 le paga de prima a Mbappé. Una prima de 150 por llegar...
Solo, la carta. Exacto.
Exacto. A ver... Si tengo que pagar 200 por Vinicius, los pago. Los pago porque es un jugador diferente, que entiendo que está sobrepagado, sobre un precio que hoy podría estar en la realidad del fútbol, está bien, 150, 180, perfecto, compro eso. Pero si tengo que poner 20, 30, 40, 50 más por Vinicius, lo hago. O aconsejo al que tiene la plata que lo haga. Pues yo no gastaría esa plata en el jugador. ¿Por qué? Porque veamos, por ejemplo, el caso del Chelsea. El Chelsea gastó en Moisés Caicedo, Enzo Fernández, más de 200 millones de euros. Conozco a Enzo Fernández.
Y los defensor. Están criticando a los dos, ¿eh?
No valen esa plata, no valen esa plata. Y lo dijimos en su momento, no valían ese dinero. Entonces, ¿qué pasa? Cualquier futbolista que puede ser reemplazado por un jugador de 50 millones, cuesta 100 millones, 120, 110, 90. Pero los diferentes son pocos, son pocos. Entonces, dentro de esos diferentes aparece Vinicius. Y si aparece, hay que pagar un poco más, lo tiene que hacer un equipo que tenga el dinero, como los que mencionó Ramos. Yo estoy de acuerdo en pagar eso por Vinicius. Estoy de acuerdo.
Yo Hernán no. Pereira, estamos... Ah, bueno, dele Caro.
Perdón, yo no estoy para nada de acuerdo. O sea, yo entiendo que hay jugadores que te dan un valor agregado y luego si... A ver, el jugador solo no cuesta 200 millones. Así de sencillo. El jugador solo, deportivamente, lo que te genera no lo hace. Me parece que Vinicius es un jugador que le ha ido muy bien el de Real Madrid. Pero, por ejemplo, a nivel de selección brasilera, ha mostrado cosas últimamente. Pero tampoco yo he visto un Vinicius que tú hayas dicho, gracias a él, Brasil salva los partidos, se nota que tiene un nuevo capitán, ya no le hace falta Neymar. O sea, ese Vinicius yo todavía no lo he encontrado. Yo noto en Vinicius todavía un jugador que tiene cierto grado de inmadurez, que lo conozco, que le ha rendido a un técnico como Ancelotti, pero que no sé si le rinde a la mayoría de los técnicos. Vinicius es crack. Ahora, ¿qué permanencia tiene eso en el tiempo? No lo sabemos. Fíjense lo de Neymar. 222 millones de euros por él en su momento. ¿Y en qué ha terminado el caso de Neymar? No creo que sea igual.
Muy buen ejemplo.
De que es mucho más profesional.
Aplica Neymar, para el caso de Mbappé también, lo de Neymar.
Exacto. Entonces, bueno, a partir de ahí me parece que hoy Vinicius no cuesta, yo no pagaría 200 millones de euros por Vinicius.
¿Cuánto pagaría? Yo parto de la premisa que ningún futbolista vale ese dinero, ¿no? Ningún futbolista, pero después tenemos que ir al mercado y ahí es donde Hernán Pereira y yo tratamos caminos similares, porque yo justamente utilicé esas dos referencias que acaba de mencionar Hernán Pereira. Si Moisés Caicedo costó 146 millones de dólares, Vinicius por 200 es una ganga en el mercado. Si Enzo Fernández costó 132 millones de dólares, Vinicius por 200 también es una ganga en el mercado, porque sabemos que por el gol y por la velocidad se paga mucho más. Siempre por los delanteros se ha pagado y se seguirá pagando más en el mercado del fútbol. Si Florentino Pérez vende a Vinicius por 200 millones de dólares, ya está. Jorge Ramos nunca más tiene argumentos para criticar a Florentino Pérez. Lo compró en 60. ¿Se acuerdan que se había reportado 40? Pero una vez Hernán Pereira nos trajo una nota que decía 60. Para no entrar en conflicto, lo vamos a dejar en 60 millones de dólares. Pero Vinicius ya le dejó al Real Madrid un par de ligas, una Copa del Rey, tres Supercopas de España, una Champions, que es lo más importante, una Supercopa de la UEFA y dos mundiales de clubes. Y encima le dejaría un superávit de 140 millones de dólares. Ya está, para que Florentino dé un curso en Harvard, en Yale, en NYU, en todas las universidades élite en Estados Unidos. Que venga Florentino Pérez con el máster en economía y gerencia deportiva.
Pagó 80 millones por Tchouaméni.
Habría que llevarlo a Las Palmas a Florentino.
Pagó 80 millones por Tchouaméni. Todavía no ha podido ser titular.
¿Cuánto pagó el United por Casemiro? ¿No pagó cerca de 80 el United por Casemiro? ¿80 millones?
Sí. Ese fue un buen.
Y esos 80 los pusieron en Tchouaméni. ¿Sí?
Pues si no va a gastar 200 por Vinicius, Casemiro 80, por favor.
De nuevo, vivimos en dos mundos paralelos.
No, es un solo mundo.
Para mí, no hay un jugador en el mundo.
Está bien, pero un mundo cambiado.
Que sirva para arriesgar la seguridad financiera de un equipo. El equipo, el club, la institución está por encima de cualquier jugador y de cualquier título.
Eso estoy de acuerdo, y pero mucho estamos hablando más, de estos equipos, Ramos.
El Liverpool, cuidado. O sea, Chelsea y Paris Saint-Germain tienen al hijo de la pavota que pone plata y gastan. Pero el Liverpool sería una locura que lo haga.
Ni Bayern, por ejemplo. Sería una locura que lo haga. Te paga eso.
¿Cómo se llama el presidente de Danubio, Jorge?
El Bayern tampoco te lo pagaría. O sea, hay equipos que han logrado ser...
No, lo pagaría.
Que han logrado ser protagonistas. Hay equipos que han logrado ser protagonistas manejando bien sus finanzas. Ahí está el máster. Ahí está.
¿Cómo se llama el presidente de Danubio?
Ramos, ¿no?
Arturo del Campo.
Arturo del Campo. Mire, sí, Vinicius es vendido por $200 millones. El señor Arturo del Campo, que levante el teléfono y que le llame a Florentino Pérez, porque él resuelve el tema de la palmera, ¿eh? Florentino, arregla ese problema, Jorge.
La verdad que me hace reír, pero a la vez a mí me duele del Valle. La palmera es algo...
José, usted se fue, usted pasó la línea, José, es un sentimiento.
Toca la fibra.
No me haga sentir mal, Jorge, discúlpeme entonces.
Exacto.
No me haga sentir mal, Jorge.
Está en el corazón.
No.
Está en el corazón de la gente. Vamos a la pausa,
no
vamos a cerrar.
No puede ser, José.
No.
El corazón, no se sienta mal, por favor.
Supera
no me haga sentir mal.
Supera el límite. Usted tiene que entender, José, ciertas cosas.
Saludos de Pilar Pérez. Esto es SportsCenter Ahora. Finalmente, Juan Soto, ahora jardinero de los Yankees, compartió el porqué de su decisión de no aceptar en su momento la oferta de $440 millones que los Nationals, equipo con el que llegó a las Grandes Ligas, le hizo, y lo que a la postre produjo su traspaso a los Padres de San Diego y su eventual llegada a los Yankees. El dominicano sentenció que lo hizo porque no se puede ser egoísta, pues si se hubiera conformado con esa oferta, hubiese sido más difícil después para los muchachos que vienen detrás de él. Los Celtics de Boston le pasaron por encima al Thunder de Oklahoma 135-100 para sumar su victoria número 60 de la temporada, firmando la mejor foja de la NBA. Y además, lo hicieron hilando su undécimo partido ganado en casa. Kristaps Porzingis anotó 27 puntos, tuvo 12 rebotes y 5 tapones. Jason Tatum finalizó con 24 unidades y Jaylen Brown con 23, además de recuperar 7 rebotes. Tras esta victoria, el equipo de Boston aseguró su localía por toda la postemporada. Se acerca el 30 de junio, fecha hasta la que Joao Félix está a préstamo con el Barcelona. Sin embargo, el portugués ha declarado su deseo por quedarse, pues tanto su familia como él están contentos. Lastimosamente, dicha decisión no pasa por él. Y por ahora, el club parece solo estar considerando una segunda cesión, pues los colchoneros buscan alrededor de 70 u 80 millones, cifra que los culés no pueden desembolsar ahora mismo. Pero para más información, no se pierdan La Peña de la Liga, este viernes a las 2 p.m. del Este, 10 a.m. del Pacífico, por ESPN Deportes e ESPN Plus. Esto fue SportsCenter Ahora.
Se lo voy a preguntar directamente del Valle. Si va a seguir hablando de la palmera, me lo dice, yo me levanto y me voy.
No, en serio le digo, la verdad no pensé que iba a herir sus sentimientos y creo que fue así, por lo cual en serio le ofrezco una disculpa y de mi parte no volverá a escuchar una burla o sarcasmo cuando hablemos de ese tipo de temas. En serio, Jorge, de corazón, okay. Discúlpeme.
Ok, cambiamos de tema. Bueno, a ver.
Ganó el Chelsea en Inglaterra.
¿Perdón?
Acaba de ganar el Chelsea en Inglaterra un partidazo 4-3 al Manchester United. Se completó la 30ª fecha de la Premier. Lo perdía 3-2. No vi el partido porque estamos en el programa, por supuesto, pero 90 más 10. Minuto 100 puso el 3-3. Minuto 101 puso el 4-3. 3 goles de Palmer, 2 de penal para esta victoria del equipo de Pochettino, que gana mucho aire con esta victoria.
¿Palmer no era jugador del City también? ¿No fue jugador formado por Pep Guardiola?
No estoy
casi seguro,
Cole,
¿eh?
Palmer.
Estoy...
Sí, puede ser.
Sí, estoy...
No.
Sí. Hablando de la Premier.
Sí, tiene razón. De la cantera del City. Tiene toda
es
la
de
razón.
La cantera del City. Es un jugador hecho por Pep Guardiola. Formado por Pep
Guardiola.
A ver.
Pero él entra en la cantera.
Pero también pateado. ¿Qué? También pateado, o sea, lo hago, pero ¿saben qué? Tengo plata, compro a este. Palmer, soy de la cantera, pero anda a jugar con otro equipo.
No.
Pedía... Eso también es realidad, ¿eh? No me grites.
No me grites.
No, le grito porque, exacto.
No le podía dar el tiempo de juego que él quería. Él no quería. Guardiola no quería que se fuera, pero él quería jugar más. Entonces Guardiola no le cerró las puertas. Eso muestra la inteligencia y el buen ser humano que es Guardiola. Dijo, no quiero que te vayas. No quiero que te vayas, pero no te puedo prometer más minutos todavía. Y se fue.
Está bien,
y se
fue por como usted jugar. Quiera. Pero si eso lo hace el Madrid, salimos a criticarlo. Ah, porque el jugador de la fábrica...
¿Quiere hablar del Madrid? ¿Quiere hablar del Madrid? En un ratito voy a hablar del Madrid. Documento,
quiera, Madrid,
documento de un tema que acá en su momento se discutió y por el cual recibí críticas e insultos. En un ratito, pero ahora, Premier, el Daily Mail está informando que los clubes de la Premier están por llegar a un acuerdo para que aquellos clubes que hayan violado el fair play financiero o que en el futuro lo violen, no se le quiten puntos. Acuérdense que se está hablando que el Manchester City podría irse, no sé, si no es a la Championship o una división más abajo, ¿no? Todavía.
A la segunda división.
Es impresionante. Sí, sí. Tiene 115 violaciones. Bueno, por eso digo, los pobres se juntan a los ricos y terminan legislando a favor de los ricos. Lo que están proponiendo y aparentemente estarían de acuerdo y sería votado es que en lugar de la quita de puntos se les obligara a pagar un impuesto, una multa de lujo. ¿Me entienden? O sea, te quitamos
dinero.
Puntos, pero dinero. Le van a pedir dinero, en lugar de quitarle puntos. Justo como que al Manchester City, por ejemplo, al Newcastle en el futuro, el Chelsea, no sé, les importara dar 100 millones de euros.
Al Chelsea, por supuesto. Chelsea es especialista en regalar plata.
En regalar, sí, pero no tiene el respaldo de pozos de petróleo ni de gas.
Claro.
El Chelsea. Los que tienen la plata son el Paris Saint-Germain, el Manchester City, el Newcastle. Esos son los que tienen. Entonces, no, la verdad que no entiendo absolutamente nada. Entonces, ¿para qué se hace un fair play financiero? ¿Para qué? ¿Para qué?
No.
La verdad que no.
Ahora, lo peor es, a ver, entiendo que de repente digan, perfecto, marcamos un antes y un después. El pasado se arregla con plata. Cosa que el City no tenga que descender, el Chelsea no tenga que descender. Pero futuro no. Porque si ya lo crean para algo de aquí en más, entonces sea perfecto, gasto lo que sea, violo cualquier reglamento, total, para eso está la plata. Y como estos equipos que vienen de países del Medio Oriente que ponen plata, no les importa, claro. No les interesa.
No, y ver qué hace y qué se va a hacer con esa plata, perdón, del Valle, rapidito, ver qué se va a hacer con esa plata, si va para otros equipos para que se alimenten de jugadores, y eso estaría muy bien, pero si es para, no sé, para la liga, no tendría ningún sentido.
Coincido con ustedes. En este aspecto, tenemos que felicitar a la Liga de España, puntualmente a Javier Tebas. Hoy la Liga de España sí está monitoreando el fair play financiero. Todo el escrutinio, toda la crítica en torno al Barça es porque Javier Tebas ha llevado esa narrativa y la ha puesto en el foco de conversación.
Y está muy bien que lo haga.
No, por eso Valle, le digo... Pero la Premier también monitorean. Lo que pasa es que violaron las reglas. Sí. En España también puede venir cualquiera y violar la regla. Inventarse
es más, Barcelona la está violando la regla. Barcelona hoy está excedido en 200 millones de euros anuales en el pago a los jugadores.
Sí, yo a lo que voy, Hernán, es que sí, están monitoreando, pero el Barcelona ya le dijeron, ojo que no puedes fichar aquí, ojo que no puedes fichar allá.
Bien.
En el Manchester City
está
sigue
bien.
Pasando. En los equipos de la Liga Premier de Inglaterra sigue pasando. Por lo menos Javier Tebas ha llevado ese tema al foco de conversación.
No, yo lo que digo es que sigue pasando porque hacen trampa. ¿Quién no dice que los equipos españoles no hagan trampa? O que alguno esté haciendo o que otro esté haciendo trampa. A eso voy.
Me voy a callar.
¿Me
callar,
entiende?
Me voy a callar.
Y hay que alguno mira para otro lado. Los ingleses fueron y dijeron, este está haciendo trampa, acá tengo las pruebas, vamos a castigarlo. De repente en España mira para otro lado cuando se muestra, tienen pruebas que alguno está haciendo trampa. Vaya a saber, Vaya a saber.
Hablando de eso,
hay un tema importante. ¿Se imaginan la Premier sin el City y sin el Chelsea? Digo, se van a segunda,
claro,
tremenda campeonato segunda, la Championship.
Están buscando una solución porque van a tener que devolver plata por los derechos de televisión,
sí.
Si no.
Bueno, Hernán, sí me imagino, sí me imagino a la Premier sin el City, sin el Chelsea. Históricamente la Premier League de Inglaterra fue sin el City, sin el Chelsea. Sí, son los nuevos ricos.
Eso es la historia, pero no era lo que es ahora. Los ricos del Valle.
Pero hoy se potenció. Con el Arsenal, el problema es que hoy se potenció en el mercado y va a tener un efecto negativo. Menos ratings, a menos gente va a ver los partidos, por lo menos los nuevos hinchas del City, los nuevos hinchas del Chelsea, no ven los partidos, bajan los ratings. Todo eso influye negativamente. No,
y eso te puede dar, me imagino yo aquí, tratando, especulando, cuando vendes los derechos televisivos con estos equipos para afuera, sobre todo, ¿no? O sea, se te puede complicar, se te pueden venir demandas.
Hablando de eso, de trampas, vamos a ir a la pausa y al volver, habla un tramposo que acepta que sabía que era trampa, pero igual lo hizo, ¿eh? Sí, del Real Madrid, al volver. Bien, a ver, me acuerdo, no me acuerdo de detalles, pero sí de que lo discutimos acá, sí de que me valió amplias críticas de la audiencia, porque lo señalé, como tantas otras veces lo hice, con este equipo y con otros equipos. Sé que acá había una negación al hecho puntual, pero miren lo que pasó. Marcelo, en una entrevista que dio a un youtuber, reitero, youtuber, twitchero, tiktokero, no sé qué era, pero hoy es influencer. El nuevo estilo que hay. El influencer, exacto, es el nuevo estilo que hay, ¿no? ¿Sabes una cosa? Yo un día de esto me voy a meter en ese negocio también. Pero bueno, no tengo que entrar en esa. Gracias a Dios no voy a tener que entrar en esa. Pero mire, vea el video que me llegó de Marcelo aceptando que en un partido, creo que fue en el año 2015, contra el Bayern Múnich, hubo un gol de Cristiano Ronaldo en clara posición adelantada. Él sabía que Ronaldo estaba en clara posición adelantada. Él le podía haber pegado al arco, pero sabiendo que él jugaba para el Real Madrid y que el que estaba adelantado era Cristiano Ronaldo, no iba a pasar nada. Y se la dio al fenómeno del portugués y terminó en gol. Vean aquí, lo dice, y por supuesto, el gol valió, ¿eh? No había VAR en aquel momento. Aquí está Roberto Carlos, perdón, Marcelo. Contándolo.
Eu assisti a campanha inteira ali, se não me engano, acho que é nessa campanha que contra o Bayern de Munique, você joga pra caralho, dá um gol escancarado pro Cristiano.
Tava impedido.
Tava?
Tá, mas vai reclamar, bora lá.
Mas você sabia na hora que tava?
Tava, porque eu falei, meu Deus do céu, aí eu olhei pra bandeirinha correu pra trás e falei, ah. Porque assim, eu poderia ter chutado, cara.
Então, isso que eu tô falando, por que você não chutou?
Porque, meu irmão, tu tá vendo o Cristiano do teu lado, irmão, tipo...
Eu também tocava.
É isso.
Ele sabia que Cristiano tava em posição adelantada, pero ele é o Real Madrid, era Cristiano Ronaldo, e dale que vá. Digo, isto não dá para mais que mostrar...
É normal no futebol, sim.
Dependendo quem seja e para quem juega...
A mí lo que no me gusta de esto, es la burla, porque viene a burlarse, viene con esa soberbia, sí, claro, y se ríe la situación.
No se puede decir, jodimos a los alemanes, los estafamos.
Nos clavamos, y si sigue la conversación, sí, lo jodimos cantidad de veces, era con el Madrid.
Y usted no se venga a hacer el santo tampoco. Usted no se venga a hacer el santo, porque si se lo dan a River, si se lo dan a River.
A River lo perjudican, o sea, cada dos por tres. No. Lo perjudican cada dos por tres. Si no es el chiquitaje de Fútbol. Por favor, no tiene nada que ver River acá.
Yo entiendo al clientismo del Real Madrid, que lo disfruten. Lo que no tienen derecho es a enojarse con aquellos que lo señalamos, Pereira. O sea, ellos quieren que se lo den, abusar y todavía que no los critiquen. Eso es lo que pretende, porque entonces usted es un antimadridista. Lo dijo ahora Marcelo.
Pero,
ya no lo dice Pereira, De La Sala,
pero en esa jugada puntual, Jorge Ramos. Sí. En esa jugada puntual nadie puede discutir que Cristiano Ronaldo estaba adelantado. Hablaría muy mal de Marcelo si él ante los hechos, ante las repeticiones, ante el video, dijera lo contrario.
El tema es que él sabía que estaba adelantado.
No.
Él podía haber pateado.
Él dijo que él lo sabía, claro. Él no estaba seguro.
Él dijo, yo podía haber pateado. Él estaba adelantado, pero yo igual se la di porque era Cristiano Ronaldo, mi hermano.
Por supuesto, era un mano a mano.
¿Por qué? Porque sabe que al Real Madrid se lo dan.
Mire, Jorge, pero escuche, yo lo que le digo es que Marcelo en esa jugada puntual, no es que él sabía con certeza está adelantado o no está adelantado, ahora lo dice en la entrevista. Ahora, en ese partido yo no sé por qué usted dice que había negación. Ese día hubo consenso aquí en Jorge Ramos y su banda. Ese día
estaba Hubo
consenso aquí en Jorge Ramos y su banda, coincidimos que la expulsión de Arturo Vidal fue...
2015.
Ah, expulsado a Arturo Vidal en ese partido, ¿se acuerdan también?
Claro, sí, claro. Fue 2017. Sí. Esta fue la Champions 2017. Ah. Arturo Vidal expulsado. Coincidimos aquí, rigorista. Después, el primer gol de Cristiano. Cristiano también estaba adelantado. La repetición es muy fina. No había VAR en ese momento. Pero en la mayoría de las tomas quedaba la sensación que en el primer gol que anotó Cristiano estaba adelantado. Y en el segundo, el que describe Marcelo, ahí sí no hay ningún tipo de duda. Cristiano Ronaldo está por delante de la línea de la pelota.
Disfrútenlo, pero no tienen derecho a pedirle a que los que cubrimos y hablamos de fútbol no lo señalemos. De eso no tienen derecho, a criticarnos porque lo señalamos. Como también lo señalamos cuando son de otros equipos, ¿eh? También lo señalamos. Lo que pasa es que los del Real Madrid quieren los beneficios y las no críticas. Esa es la verdad. Hoy, Marcelo se los dice, ¿eh? Bueno, señores.
Pero yo estoy de acuerdo, sí. Solamente para agregar, fue una conversación para mí completamente futbolera, completamente válida. Entiendo que Marcelo mira para atrás y lo cuenta desde la risa.
No,
y
se ríe. Está bien.
A mí me parece bien. A mí me parece que el fútbol está lleno de conversaciones.
Está bien la conversación.
No se está burlando del Bayern. Se está riendo del momento, de la picardía que él tuvo.
No, no se ríe, está bien, pero puede decir no.
Yo lo veo muy normal.
Se ríe de hacer trampa. Seguro. Está bien. Venía a reírme cuando le metimos la mano a Venezuela.
La mano de Dios se puede celebrar y esto no se puede celebrar. ¿Por qué? O sea.
Bien, ok, empecemos con lo de Argentina. Sí, está bien. Voy a reírme cada vez que le metimos la mano a Venezuela. Le metíamos el arbitraje, le metíamos la mano siempre. El arbitraje lo apuramos.
Tú estás haciendo de Marcelo en este momento. O sea, que
no, por eso. Hago de Marcelo, exactamente. Eso no es lindo. Más siendo parte de la historia.
No se está burlando de Las Palmas, se está burlando del Bayern Múnich. Que es un equipo grande, que es un equipo que no le duele nada, que luego de eso ganó Champions League.
De La Palma ya se burló del Valle.
No, eso ya está. Te hablo de Las Palmas, el equipo de la primera división de la Liga.
Ok.
Es lo que dijo Karina de Las Salas.
Bueno, señores, ayer hablábamos del, estas cosas dan para sospechar, para burlarse, y seguramente ahora cuando llega esto del Valle se va a volver a burlar. Ayer se burló cuando dijimos que en Barcelona un periodista aseguraba que Barcelona está poniendo la casa en orden y que uno de los argumentos para tratar de convencer a Xavi de que cambie la decisión de dar un paso al costado al término de la actual campaña es que para la temporada 25-26 irían por Erling Haaland. Bueno, hoy se dice que también le prometieron que el Barcelona iba a hacer lo posible para traer a uno que Xavi está enloquecido con él, Bernardo Silva. Bernardo Silva estaría decidido a abandonar ya Manchester. Se iría, como se quiso ir en su momento Gundogan. Y esto no lo sé, esto me lo imagino. La ciudad de Manchester, no sé si ustedes lo conocen, pero no es una muy linda ciudad para vivir. No hay mucho para hacer, hace mucho frío, el tiempo, la temperatura es inhóspita. Entonces yo creo que está en un tiempo y después, ya con el banco repleto de plata, me imagino yo, no tengo a nadie me lo ha dicho.
Y con títulos en las vitrinas.
Y con títulos en las vitrinas. Bueno, el Barcelona entonces iría. El plan es Bernardo Silva primero, al término de la actual campaña, y después Erling Haaland. A lo mejor hay algo que nosotros no sabemos. A lo mejor Barcelona de verdad está poniendo la casa en orden. Yo tengo mis serias dudas. Y si la pusiese, no podría malgastar el dinero y volver al mismo lugar en que está hoy. No entiendo que se gasten la plata de esa manera. Pero ¿qué pasa? El Real Madrid, y esto va a ser un tema para Javier Tebas también, vamos a ver si se sostiene firme como lo ha hecho hasta ahora y me parece fantástico. Porque Tebas en algún momento va a tener que defender que haya el interés de la Liga. Hoy por hoy, la Liga está volcada hacia un solo lado, que es el Real Madrid. Y con la llegada de Mbappé, y si no se fuese Vinicius, todo el resto juegan por el segundo puesto. ¿Qué gracia tiene eso? ¿Qué gracia tiene? Entonces,
se necesita.
Aquí es una encrucijada.
Más cuando tienes un cholo, claro. Más cuando tienes un cholo que está resignado a ser el eterno tercero.
Correcto. No, pero Bernardo Silva en la mira de Barcelona.
No, qué duro. Por cierto, yo quiero que el Barcelona fiche a Bernardo Silva. Yo quiero que llegue Haaland. Yo no quiero que la Liga de España se convierta en la Ligue 1 de Francia. No quiero que la Liga de España sea otra Bundesliga, porque con Mbappé, si el Barcelona no se resuelve, así va a ser. No, todavía no lo es, Jorge, porque, a ver, la temporada pasada el Barcelona ganó el título.
Barcelona
hace un par de años la ganó el Atlético de Madrid. Ahora lo va a ganar el Real Madrid. Por lo menos hay paridad, o por lo menos hay tres equipos que compiten por el título. En la Liga de Francia no.
No nos engañe. Sí, Hernán. No nos engañe, del Valle. Usted nos está engañando. Usted nos ve la cara de tonto. Está engañando. Y porque ayer vino a decir, no, ahora con Mbappé el Madrid gana 10 ligas seguidas, las próximas 10 ligas son del Madrid, vino a burlarse de todos como hincha del Madrid. Y ahora viene a vendernos esto, mentira, que no se lo compra nadie, como el tema de la palmera.
Pero usted está de acuerdo o no.
Fondo está riendo.
¿Usted está de acuerdo o no, Hernán?
Nadie se lo compra.
Con Mbappé el Madrid gana 10 ligas seguidas.
Exacto.
Perfecto. Por eso le digo.
Pero vino usted a sobrar, agrandado como hincha del Madrid, a decir, le pasamos por encima a Barcelona, que compita por el segundo puesto. ¿Cómo un hincha del Madrid de verdad va a querer que la Liga sea pareja? Yo quiero que la Liga Argentina arriba la gane todos los años y que Boca desaparezca.
Por el bien de la Liga, Hernán, ¿conviene que Barcelona fiche a Bernardo Silva y a Haaland y que haya competencia? ¿Hernán Pereira conviene o no?
Yo le digo a usted como hincha del Madrid,
Estoy haciendo un ejercicio periodístico.
El tema es hasta cuándo podrá aguantar Javier Tebas, y no hacerse el distraído con el Barcelona. Ese es el tema. Eso es lo que falta ver.
Y quedaría mal después de darle tan duro y de tener el foco tan puesto.
Pero Barcelona en esta situación no podrá competir. Vamos, ahora lo que no entiendo es para qué Real Madrid gasta tanta plata ahora en Mbappé, si ha dicho que la Champions no sirve para nada, que son 5 partidos. ¿Para qué?
Para la Superliga. La Superliga.
Tenemos muy poquito tiempo y había quedado algo en el aire.
Antes, Jorge, mire, muy breve.
¿Qué?
Muy breve. Les dije que la directiva de Rayados le había pedido a la CONCACAF que elaborara un informe por lo que pasó anoche. Ya Rayados le envió un escrito oficial a CONCACAF quejándose por lo ocurrido después del partido.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, vamos a ver en qué termina todo esto entonces. Pero justo le iba a preguntar, ¿están definidas las dos semifinales? ¿América-Pachuca, Tigres-Monterrey?
América Pachuca, sin duda, con un 5-0 y un 4-0, y como local América y Pachuca, olvídese. Los otros, yo la veo semidefinida, va a ser muy difícil. Con un Buscruti en alguna posibilidad. Inter tendrá que jugar Messi, sin dudas, pero es muy difícil. Columbus puede empatar el partido, ir a penales, de repente 2-2, capaz que ganarlo, pero si hoy tengo que pronosticar, veo clásico regiomontano por un lado, América Pachuca por el otro, sin dudas.
4 semifinales definidas, tendremos 4 equipos mexicanos en las semifinales.
Yo le dejo un pequeño margen a Columbus. Creo que Tigres es favorito, pero yo creo que Columbus desde su fútbol como visitante puede arrancar algo. Al Inter de Miami sí lo dejo afuera.
Exactamente, porque hay que tener en cuenta que así vuelva Messi, Messi va a ser prácticamente un mes que no juega. O sea, no va a estar con rodaje, va a tener que irse insertando en cuanto a la condición competitiva, física competitiva, de a poco. Él es un monstruo, ¿eh? Y de repente con 3 jugadas te liquida un partido.
¿Sabe qué, Jorge?
Sí.
Tomando en cuenta el entorno, la bronca, las declaraciones del Tano, el escenario está puesto para que Messi haga lo que hace Messi, para que vuelva a salvar a su equipo, para que él solito haga algo mesiánico y que nos vuelva a sorprender a todos. Ese es el escenario perfecto para Leo Messi.
La épica.
Si no lo logra, no pasa nada. Si lo logra, perdón.
Tendría que por lo menos jugar algo el sábado, aunque sea 15, 20 minutos contra Colorado. Como por lo menos para volver a actividad y decir, bueno, en el partido contra Monterrey, jugar segundo tiempo o de repente ser titular. Pero ya empezar a tener algo de fútbol, si no va a ser difícil.
Exacto, porque...
Jorge, una actualización. Santi Jiménez jugó hoy los 90 minutos en el empate sin goles, con lo cual ya les estoy diciendo lo que hizo Santi Jiménez, ante el Volendam, que es el último de la Eredivisie. Así que siguen las cosas sin dárseles a Santi.
Mañana 2 horas de Jorge Ramos y su banda. No hay Liga Española mañana, así que también estaremos 2 horas. La próxima semana, lunes, martes y miércoles, estamos al aire. Hasta mañana, no tengan temor de ser felices. Bravo.